se abren en otra cosa, poema de Mateo Reyo, de Sorilla Sur. El planeta es inmenso y gira en un vacío de extensa tinta china. Con él giran los mares. Yo los veo como en algún delirio de Álvaro de Campos, cruzados por frecuencias de radio, paralelos, meridianos y aeroplanos. Localizado un punto, un descenso en picado platónicamente nos reduce al mapa. Por debajo los edificios se suceden y son cubos con gente. Bien mirado, nada. Digo que Barcelona es ese mapa, que tú y yo charlamos en un dado o entre los dados paseamos. Y digo que las cosas, claro está, existen. Pobre y sumidamente existen, hasta que el verbo sobre ellas sopla, se abren en otra cosa y tienen el aroma de la vida, perfuman a placer y sufrimiento, existían y son. Ciudad, pues tú también existes, esperas como el mundo, como la vida, esperas, esto es, como barro, que otro humano venga y con otras canciones te rehaga, abierta ya a todas las preguntas, entonces instalada en un posible génesis, sin edad y sin nombre, y al borde entonces, de tu definitivo apocalipsis. Entonces, y por fin, ciudad dispuesta a ser.
Yeah.
amigas y amigos, ¿qué tal por vuestro planeta? Desde el planeta oscuro, sombrío, de este lado de la tumba, os damos una efusiva bienvenida a este lado de la tumba, un programa que la semana pasada se despedía en medio de un viaje, una excursión misteriosa, inquietante y reveladora a través de los parajes de la luna, y que en el programa de hoy también va a girar alrededor de ese pequeño trozo de tierra. Entre eso y muchas otras cosas más, vamos a ver cómo sigue nuestra tarde en nuestro pequeño planeta sónico a este lado de la tumba. Así que a partir de ahora vamos a seguir un rato largo hasta que, como dice el bonito Salmo 71, vamos a seguir aquí por lo menos hasta que falte la luna a este lado de la tumba. Este lado de la tumba. Parecía importante. Era un muro de piedras sin pulir, unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él y hasta un niño podía escalarlo. A Allí donde atravesaba la carretera, en lugar de tener un portón, degeneraba en mera geometría una línea, una idea de frontera. Pero la idea era real, era importante. A lo largo de 7 generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. Al igual que todos los muros, era ambiguo, bifacético. Lo que había adentro o fuera de él dependía del lado en que uno se encontraba. Visto desde uno de los lados, el muro cercaba a un campo baldío de 60 acres llamado el Puerto de Anarres. En el campo había un par de grandes grúas de puente, una pista para cohetes, 3 almacenes, un cobertizo para camiones y un dormitorio. Un edificio de aspecto sólido, sucio de hollín y sombrío. No tenía jardines ni niños. Bastaba mirarlo para saber que allí no vivía nadie y que no estaba previsto que alguien se quedara allí mucho tiempo. En realidad era un sitio de cuarentena. El muro encerraba no solo el campo de aterrizaje, sino también las naves que descendían del espacio y los hombres que llegaban a bordo de las naves y los mundos de los que provenían y el resto del universo. Encerraba el universo, dejando fuera a Anarres libre. Si se lo miraba desde el otro lado, el muro contenía a Anarres. El planeta entero estaba encerrado en él. Un vasto campo prisión, aislado de los otros mundos y los otros hombres, en cuarentena. Este es el inicio del libro Los Desposeídos, de Úrsula K. Le Guin.
Nosotras somos las desposeídas, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todas. We'll be right back.
libertad nunca segura. Revolución permanente.
Sí, 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 habéis escuchado el inicio, los primeros párrafos del estupendo libro de Úrsula K. Le Guin, Los Desposeídos, esta curiosa obra en la que aparece una no menos curiosa luna anarquista girando alrededor de una tierra más o menos embrutecida por años de tiranía y decadencia. Esta novela, que narra la historia de un físico, un brillante físico que vive en Anarres, que es esta luna anarquista, esta luna aislada, cerrada en sí misma, con un funcionamiento colectivista o no comunitario, más bien podría, me parece que explican, anarquista, y que el hombre este decide emprender, como nos decía la canción que habéis escuchado luego, basada en esta obra del ataque de la basura radioactiva, la canción del mismo título, Los Desposeídos. El verdadero viaje es el retorno. Este hombre, que es acusado de traición por querer plantearse, querer emprender ese insólito viaje al planeta madre, a Urras, ese planeta alrededor del cual giran, permaneciendo completamente aislados en sí mismos. Urras, planeta en el que impera el propietariado. El doctor Shebeck cree que por encima de todo, cree que los muros del odio, de la desconfianza y las ideologías que separan su propio planeta del resto del mundo civilizado han de ser derribados, y por ello emprende ese viaje de regreso a Urras, al planeta del propietariado, al planeta donde las cosas se compran. Otro día os hablaremos con más detenimiento de este libro y quizás de alguna otra obra de Úrsula K. Le Guin. Hoy simplemente hemos querido empezar con el inicio de esta obra, en este recorrido hasta tan particular luna anarquista de Anarres, y acompañarla también de la canción del ataque de la basura radioactiva, que por cierto actuará junto con muchas más actuaciones. Luego os lo iré repitiendo, el próximo día 23 de mayo en la Asociación Cultural Albricias, pero para presentar precisamente en sociedad, aunque ya hubo una pequeña presentación el otro día, la Asociación Cultural Artícolas. Ahí tendréis una oportunidad de escuchar en directo el ataque de la basura radioactiva, que nos ha situado en este mundo lunesco alrededor del cual vamos nosotros a orbitar y a girar a este lado de la tumba nuestro programa de hoy. Ya que, como sabéis, el programa de la semana anterior nos quedamos a mitad de la lectura de un relato maravilloso de Arthur C. Clarke, el relato El Centinela, que dio pie unos años más tarde a que Stanley Kubrick filmara la película 2001, Una odisea del espacio, y que después el mismo Arthur C. Clarke novelara su propio cuento convertido en película. Pero este relato es bastante más previo a todos estos aconteceres. Os lo empezamos a leer en el programa pasado y nos quedamos a la mitad y os prometimos leeros el final, la segunda parte, el momento a partir del cual nuestro protagonista, bueno, en este caso son dos, que han escalado una de las montañas más inquietantes, misteriosas de la luna, descubren un objeto extraño, un objeto incomparable que no pueden asociar a nada en concreto, con unas formas muy muy claras, muy detalladas, y ahí nos quedamos. En el mismo momento en que observa este extraño monolito, como ya habréis visto en la película también. Y además, siguiendo con las sincronías curiosas, precisamente anteayer leí un artículo que os lo quería traer, pero lo he perdido. Quizás lo encuentre, quizás no, lo más seguro es que no. En el que se hablaba en concreto de Arthur C. Clarke. Y leían unos... bueno, transcribían algunos de los párrafos de su prólogo, del prólogo a su novela 2001, Una odisea del espacio, unos párrafos que recordamos vagamente, pero os queremos comentar, ya que nos apasionaron. Arthur C. Clarke hablaba de que por cada humano, por cada uno de nosotros, por cada humano vivo, más o menos vivo, hay 30 fantasmas de cadáveres, 30 muertos, que esa es la proporción exacta, la proporción adecuada que él ha podido calcular y él ha podido intuir. Ya habíamos dicho aquí que la proporción de muertos es una mayoría abrumadora en nuestro universo. Los muertos son muchos más. Y en concreto él dice que por cada uno de nosotros hay 30, que sumados todos, sumados vivos y muertos, según Arthur C. Clarke, salimos a 100.000 millones, me parece que era lo que decía, de seres vivos y muertos, que curiosamente era la misma cantidad de estrellas que hay en la Vía Láctea. La conclusión derivada de esta observación ya la debería hacer cada uno. Y aquí andamos cada uno de nosotros con nuestros fantasmas a cuestas, con nuestros nichos, nuestros ataúdes, nuestros muertos encima o sobrevolándonos a todas horas. Así como nosotros lo acabaremos haciendo. Y siguiendo con estas leyes de la sincronía que avanzan implacablemente, también ayer vi en ese programa tan simpático de la televisión de Cuarto Milenio, que precisamente hablaban del argumento, aunque no lo mencionaron en ningún momento porque ellos estaban tratando de dirimir la realidad del caso, pero hablaron de la posibilidad de que en la luna hubiera restos de vida inteligente en el pasado, restos de viejas y antiguas culturas milenarias, informaciones que habrían sido escondidas por oscuros intereses que nadie sabe muy bien cuáles son, pero bueno, se hablaba de un antiguo técnico de la NASA que había tenido la oportunidad de captar estas imágenes reveladoras de antiguas construcciones, de ruinas misteriosas en la luna. Bueno, no es exactamente el argumento del C. Centinela y de 2001, pero sí que tiene algunos puntos en común. Así que ahora deberéis, y me callo ya porque no sé por qué estoy hablando tanto, si nunca lo hago, pero deberéis recordar el punto en el que el hombre este de nuestro relato observa por primera vez ese monolito y cómo nos lo cuenta en este relato, El Centinela, de Arthur C. Clarke, segunda parte. En el traje espacial pesaba tan solo 20 kilos, por lo que subía a pulso, sin enroscar la cuerda entre mis piernas ni ayudarme con los pies contra la pared. Cuando alcancé el borde, me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Luego di el último tirón, me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño o insólito allí. Casi, pero no completamente, y era esa torturante duda la que me había empujado hasta allí. Bueno, la duda había sido disipada, pero la tortura apenas acababa de empezar. Me encontraba en una explanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural, pero los impactos de los meteoritos habían mordido y cribado su superficie a través de incontables eones, y había sido nivelada para poder sostener una estructura translúcida, burdamente piramidal, de dos veces la altura de un hombre, encajada en la roca como una gigantesca gema facetada. Probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos. Luego, inexplicablemente, sentí una extraña alegría, porque yo amaba a la luna, y ahora sabía que el musgo que trepaba en Aristarco y Erastóstenes no era la única forma de vida que había producido cuando era joven. Los antiguos y desacreditados sueños de los primeros exploradores eran ciertos. Después de todo, había existido una civilización lunar y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con 1 millón de años de retraso no me preocupaba. Tenía bastante con haber llegado. Mi cerebro comenzaba a funcionar de nuevo normalmente, analizando, planteando preguntas. ¿Qué era aquella construcción? ¿Un santuario o alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre? Si era una construcción habitable, ¿por qué la habían edificado en aquel lugar casi inaccesible? Me pregunté si se trataría de un templo. e imaginé ver a los adeptos de alguna extraña región invocando a sus divinidades para que le salvaran la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos. Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendía un poco de arqueología e intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y erigido aquellas superficies resplandecientes que me cegaban aún. Pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella, siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos aún más antiguos habían utilizado. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar, y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Y luego observé algo que hizo que los cabellos se me erizaran en la nuca, algo tan trivial e inocuo que quizá cualquier otro nunca lo hubiera visto. Ya he dicho que la explanada había sido torturada por la caída de los meteoritos, de tal modo que estaba recubierta de una espesa capa de polvo cósmico. Ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos en los que no existen vientos que puedan turbarlo. Sin embargo, tanto el polvo como las señales dejadas por los meteoritos terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo en el centro del cual se hallaba la pirámide, como si un muro invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio. Sentí que alguien estaba gritando en mis auriculares. Y finalmente me di cuenta de que Garnet me estaba llamando desde hacía rato. Avancé con paso vacilante hacia el borde de la explanada y le hice señas de que subiera, porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar. Luego me giré de nuevo hacia el círculo en el polvo. Me incliné y tomé un fragmento de roca y lo lancé sin excesiva fuerza hacia el brillante enigma. Si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera, no me hubiera sorprendido. Pero se limitó a caer al suelo como si hubiera chocado contra una superficie curva. Ahora sabía que el objeto que tenía ante mí no podía ser comparado con ninguna obra de mis antepasados. No era una construcción, sino una máquina. Que se protegía a sí misma a través de unas fuerzas que habían desafiado la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, seguían funcionando aún, y quizás yo me había acercado demasiado a ellas. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado en el transcurso del último siglo. Por lo que sabía, podía hallarme incluso condenado para siempre, como si hubiera penetrado en la atmósfera silenciosa y letal de una pila atómica no aislada. Recuerdo que me giré hacia Garnet, que se había reunido conmigo y permanecía inmóvil a mi lado. Me pareció tan absorto que no quise molestarle y me dirigí hacia el borde de la explanada, esforzándome en ordenar de nuevo mis pensamientos. Allí, delante de mí, se extendía el Mare Crisium, extraño y fascinante para casi toda la humanidad, pero conocido y tranquilizador para mí. Levanté la mirada hacia la hoz de la Tierra que yacía en su cuna de estrellas y me pregunté qué habían ocultado sus nubes cuando aquellos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. Era la humeante jungla del Carbonífero, la desierta orilla de los océanos sobre la que reptaban los primeros anfibios para conquistar la tierra firme. O un periodo más anterior aún, el periodo de la soledad, antes de que la vida iniciara su desarrollo. No me pregunten por qué no intuí antes la verdad, que ahora parece tan obvia. En la excitación del descubrimiento, me había convencido a mí mismo de que la aparición cristalina debía de haber sido construida por una raza que había vivido en el remoto pasado lunar. Pero de pronto, con una terrible fuerza, me traspasó la certeza de que aquella raza era tan extranjera a la luna como lo era yo. En el transcurso de 20 años de exploraciones, no habíamos hallado ningún rastro de vida a excepción de algunas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar, aún moribunda, podía dejar tan solo una única prueba de su existencia. Volví a mirar la resplandeciente pirámide y me pareció más extraña que nunca a cualquier cosa perteneciente a la luna. Y entonces, de golpe, fue sacudido por un estallido de risa histérica, provocado por la excitación y por la excesiva fatiga. Porque me había parecido que la pirámide me dirigía la palabra y me decía: lo siento, pero yo tampoco soy de aquí. Hemos necesitado 20 años para conseguir romper aquel invisible escudo y alcanzar la máquina encerrada en aquellas paredes de cristal. Lo que no hemos podido comprender, lo hemos destruido finalmente con la salvaje potencia de la energía atómica. Y he podido ver los fragmentos de aquel hermoso y brillante objeto que descubriera allí, en la cima de la montaña. No significaban absolutamente nada. Los mecanismos de la pirámide, suponiendo que lo sean, son fruto de una tecnología que se halla mucho más allá de nuestro horizonte, quizás una tecnología de fuerzas parafísicas. El misterio continúa atormentándonos cada vez más, ahora que hemos alcanzado otros planetas y sabemos que solo la Tierra ha sido cuna de vida inteligente en nuestro sistema. Una civilización antiquísima y desconocida perteneciente a nuestro mundo no podría haberla construido, ya que el espesor del polvo meteórico en la explanada nos ha permitido calcular su edad. Aquel polvo comenzó a posarse antes de que la vida hiciera su aparición en la Tierra. Cuando nuestro mundo alcanzó la mitad de su edad actual, Algo que venía de las estrellas pasó a través del sistema solar, dejó aquella huella de su paso y prosiguió su camino. Hasta que nosotros la destruimos, aquella máquina cumplió su cometido. Y empiezo a intuir cuál era. Alrededor de 100.000 millones de estrellas giran en el círculo de la Vía Láctea. Y hace mucho tiempo, otras razas de los mundos pertenecientes a otros soles deben de haber alcanzado y superado el estadio en el que ahora nos hallamos nosotros. Piensen en una tal civilización, muy lejana en el tiempo, cuando la creación era aún tibia, dueña de un universo tan joven que la vida había surgido tan solo en una infinitésima parte de mundos. La soledad de aquel mundo es algo imposible de imaginar. La soledad de los dioses que miran a través del infinito y no hallan a nadie con quien compartir sus pensamientos. Deben de haber explorado las galaxias como nosotros exploramos los mundos. Por todos lados había mundos, pero estaban vacíos, o a lo sumo poblados de cosas que se arrastraban y eran incapaces de pensar. Así debía de ser nuestra Tierra, con el humo de los volcanes ofuscando aún el cielo, cuando la primera nave de los pueblos del Alba surgió de los abismos más allá de Plutón. Rebasó los planetas exteriores, apresados por el hielo, sabiendo que la vida no podía formar parte de sus destinos. Alcanzó y se detuvo en los planetas interiores, que se calentaban al fuego del sol, esperando a que comenzara su historia. Aquellos exploradores deben de haber observado la Tierra, sobrevolando la estrecha franja entre los hielos y el fuego, llegando a la conclusión de que aquel debía de ser el hijo predilecto del Sol. Allí, en un remoto futuro, surgiría la inteligencia. Pero ante ellos quedaban aún innumerables estrellas, y nunca regresarían por aquel mismo camino. Así pues, dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir esparcidos por todo el universo, vigilando los mundos en los cuales vibra la promesa de la vida. Era un faro que a través de todas las edades señalaba pacientemente que aún nadie lo había descubierto. Un faro que a través de todas las edades señalaba pacientemente que aún nadie lo había descubierto. Quizás ahora comprendan por qué la pirámide de cristal fue instalada en la Luna y no en la Tierra. A sus creadores no les importaban las razas que luchaban aún por salir del salvajismo. Nuestra civilización les podía interesar tan solo si dábamos pruebas de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de la Tierra, nuestra cuna. Este es el desafío que antes o después se plantea a todas las razas inteligentes. Es un desafío doble, porque depende de la conquista de la energía atómica y de la decisiva elección entre la vida y la muerte. Una vez superado este punto crítico, era tan solo cuestión de tiempo el que descubriéramos la pirámide y la forzásemos para ver lo que había dentro. Ahora ya no emite ninguna señal, y aquellos encargados de su escucha deben de haber vuelto su atención hacia la Tierra. Quizás acudan a ayudar a nuestra civilización aún en su infancia, pero deben de ser viejos, muy viejos. Y a menudo los viejos son morbosamente celosos de los jóvenes. Ahora ya no puedo mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de esas nebulosas estelares están acudiendo los emisarios. Si me permiten hacer una comparación bastante vulgar, hemos tirado del aparato de alarma y ahora no podemos hacer otra cosa más que esperar. No creo que tengamos que esperar mucho. We'll be right back. las bondades de la luna. Texto de Charles Baudelaire, de su El Spleen de París. Y te recuerdo que estás a la escucha de este lado de la tumba. La luna, que es el capricho en persona, miró por la ventana mientras dormías en tu cuna y se dijo: esta niña me gusta. Y bajó muellemente por su escalera de nubes y pasó sin ruido a través de los cristales. Luego se tendió sobre ti con la ternura suave de una madre y puso en tu rostro sus colores. Tus pupilas quedaron para siempre verdes y tus mejillas extraordinariamente pálidas. Fue contemplando a esa visitante como tus ojos se agrandaron tan extrañamente y te apretó tan tiernamente la garganta que te quedó para siempre el deseo de llorar. Todo eso, en la expansión de su alegría, la luna llenaba toda la habitación como una atmósfera fosfórica, como un veneno luminoso. Y toda esa luz viva pensaba y decía: estarás eternamente bajo la influencia de mi beso. Serás hermosa a mi manera. Amarás aquello que yo amo y aquello que me ama. El agua, las nubes, el silencio y la noche. La mar inmensa y verde, el agua informe y multiforme, el sitio en que no estarás, el amante que no conocerás, las flores monstruosas, los perfumes que hacen delirar, los gatos que se extasían sobre los pianos y gimen como mujeres con voz ronca y dulce. Y serás amada por mis amantes, cortejada por mis cortejadores. Serás la reina de los hombres de ojos verdes a los que también apreté la garganta en mis caricias nocturnas. De aquellos que aman la mar inmensa, tumultuosa y verde, el agua informe y multiforme, el sitio en que no están, la mujer que no conocen, las flores siniestras que parecen incensarios de una religión desconocida, los perfumes que enturbian la voluntad y los animales salvajes y voluptuosos que son los emblemas de su locura. Por esto, maldita y querida niña mimada, estoy ahora tendido a tus pies, buscando en toda tu persona el reflejo de la temible divinidad, de la fatídica madrina, de la nodriza envenenadora de todos los lunáticos.
cristal. Hemos sangrado toda la noche junto a una estufa vieja. Pasada la medianoche de nuestra triturada juventud. Las guitarras de los muertos, las heridas, los heridos.
Este lado de la tumba. Tras años de duro trabajo, los astronautas del Apolo 11 cumplían uno de los sueños más anhelados por la humanidad: pisar la Luna. Millones de personas desde sus casas pudieron seguir en falso directo. La NASA contaba con 120 segundos de ventaja para poder censurar cualquier imprevisto. La retransmisión televisiva de este acontecimiento. Sin embargo, durante la misión tuvieron lugar algunos incidentes relacionados con objetos no identificados que no salieron a la luz hasta pasado el tiempo. después de abandonar la órbita terrestre, los tripulantes del Apolo 11 pudieron observar y fotografiar un artefacto de forma cilíndrica o parecido a dos anillos conectados según sus propias descripciones. Este extraño objeto volador los acompañó durante parte del trayecto de ida. Más adelante, cerca ya de la Luna, se colaron a través de su radio unos ruidos que no pudieron identificar, circunstancia que se repetiría en posteriores misiones espaciales. La madrugada del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin se convirtieron en los dos primeros seres humanos en pisar la superficie lunar. Tiempo más tarde, se divulgó una conversación nunca reconocida oficialmente por la NASA entre el Centro de Control de Houston y la nave Apolo 11. Obtenida por radioaficionados de varias partes del mundo, captaron las señales de VHF de diversos repetidores terrestres que hacían de puente entre la nave espacial y el centro de control de Houston. El fragmento más interesante es el que sigue. Houston, ¿qué fue? ¿Qué diablos fue? Esto es lo único que queremos saber. Apolo 11. Estos tipos son enormes, señor, son enormes. No, no, es el campo de distorsión. Oh, santo cielo, ustedes no lo creerían. Houston. ¿Qué le sucede? ¿Qué demonios le sucede? Apolo 11. Están bajo la superficie. ¿Algo está funcionando mal? Control está llamando, respondan. Roger, estamos aquí bien, pero hemos descubierto algunos visitantes. Sí, han estado aquí cierto tiempo a juzgar por sus instalaciones. Misión central, hable, repita el último mensaje. Les estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales. Están unas al lado de otras, en fila, en el lado más alejado del borde del cráter. Repita. Examinaremos la órbita. Queremos volver a casa. En ese momento, el módulo de exploración lunar se dirige hacia la nave Apolo. El reloj automático está puesto. Las manos me tiemblan, de manera que no puedo... ¿Filmar? Demonios, es así. Las condenadas cámaras están funcionando mal aquí arriba. Ustedes, muchachos, ¿consiguieron algo? No tenemos más películas ahora. Tenemos tres tomas de los ovnis o lo que fueran. Pueden haber velado la película. Misión Control. ¿Es la Misión Control? ¿Van a partir? Repito, ¿van a partir? ¿Qué significará alboroto? ¿Por escenas de ovnis? Explique. Están posados aquí. Están en la Luna observándonos. Tomen todas las fotos posibles de los ovnis. ¿Están filmando? Sí, los espejos están todos en su lugar. Cualquiera que sea su forma, eran naves espaciales, no hay duda. Sin embargo, la anterior no fue ni mucho menos la única misión a Apolo en la que los no identificados hicieron acto de presencia. El 11 de octubre de 1968, los astronautas Walter Cunningham, Don F. Elsile y Walter Shira, que volaban sobre Australia a bordo del Apolo 7, pudieron observar unos extraños cuerpos cerca de su cápsula espacial. Tan solo dos meses después tuvo lugar el lanzamiento del Apolo 8. Sus tripulantes, Frank Borman, James Lovell y William Anders, serían los primeros humanos en entrar en la órbita de nuestro satélite. Una vez cerca de la superficie, realizaron una emisión televisada desde el espacio lunar, mostrando imágenes nunca vistas antes. En el viaje de retorno a la Tierra, los astronautas contemplaron un misterioso objeto con forma de disco que se les acercó en repetidas ocasiones. Además, durante unos instantes se paralizaron los sistemas eléctricos de la nave, hubo cambios bruscos de la temperatura interior y percibieron una molesta luminosidad que les dañaba los ojos. En la radio sonaron unos ruidos de procedencia desconocida, muy parecidos a los que pudieron escuchar también los tripulantes del Apolo 9 el 3 de marzo del 69. Los astronautas James Dewitt, David Scott y Russell Sheikhart se despertaron por estos sonidos de procedencia desconocida. El 18 de mayo del mismo año, Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan, los astronautas de la siguiente misión Apolo, la décima, también avistaron un ovni en su trayecto a la Luna. El viaje, concebido como una especie de ensayo general previo al alunizaje que tendría lugar en julio, se complicó por diversas anomalías. Por ejemplo, a solo 15.000 metros de la superficie lunar, mientras inspeccionaban el lugar elegido para que descendiera el Apolo 10, el módulo comenzó a girar bruscamente durante unos segundos sin razón aparente, hasta que se estabilizó y todo volvió a la normalidad. El Apolo 12 tampoco se libró de sucesos anómalos. El día 15 de noviembre del 69, los miembros de la tripulación confesaron que habían visto dos ovnis realizando diversas maniobras. Al parecer, estos objetos los habían estado acompañando en su viaje a la Luna desde el día anterior, pues diversos observatorios de toda Europa detectaron la presencia de dos cuerpos brillantes en las cercanías de la nave. Según las descripciones ofrecidas por los protagonistas, uno de los no identificados seguía a la nave y el otro volaba delante de la misma. En una conversación de los astronautas con el centro de control, Charles Conrad dijo: «Al girar, vi uno de esos artefactos abandonando el área a mayor velocidad y me pareció que nos dejaba a buen paso, desde luego a más de medio metro por segundo». Cuando orbitaban alrededor de la Luna, escucharon una vez más los extraños ruidos a los que nos referimos anteriormente y que describieron como una especie de murmullo o de silbido. Pese a que desde el centro de control también los captaron, nunca lograron determinar qué eran. O si lo hicieron, las conclusiones jamás trascendieron. Los miembros del Apolo 12 todavía serían testigos de más hechos inexplicables. Alan Bean, asombrado, advirtió a sus compañeros de la presencia de unos misteriosos montículos cónicos sobre la superficie lunar. Parecidos a volcanes, medían aproximadamente 1,5 metros de alto por 4,5 de ancho y su origen nunca se supo. Ya de vuelta a la Tierra, vieron un último ovni de color rojo que emitía destellos. En la siguiente misión, la Apolo 13, algunos radioaficionados norteamericanos aseguraron que un cuerpo no identificado había seguido a la nave, según se desprendía de las conversaciones entre los astronautas y el centro de control. Al parecer, pocos minutos antes de que surgiera la grave avería por la que fue conocida esta misión, un objeto ovoide y de aspecto metálico escoltó a la nave durante parte de su malogrado viaje. Esto ocurría en abril del 1970. Tendría que pasar más de 9 meses para que la siguiente Apolo saliera al espacio. El Apolo 14 despegó hacia la Luna el 31 de enero del 71. Cuando aún no se habían alejado demasiado de la Tierra, Shepard vio unas luces que parecían perseguir a la cápsula y que los astronautas lograron fotografiar. Hasta entonces, todas las misiones Apolo se habían encontrado con lo desconocido en sus viajes, por lo que cuando despegó la nave Apolo 15 nada hacía pensar que no fuera a ocurrir lo mismo. Salió al espacio el 26 de julio del 71 con una tripulación compuesta por David Scott, James Irving y Alfred Worden. Un informe de la NASA recoge una conversación en la que uno de los astronautas dice: «Te contaré algo que vimos alrededor del módulo lunar. Cuando nos dirigíamos hacia él a unos 9 o 10 metros, había un montón de objetos, como unas cosas blancas, volando a su alrededor. Parecían ser propulsados o haber sido lanzados, pero no estoy seguro de eso». ¿A qué objeto se refería? The keeper of the city keys put shutters on the dreams I wish.
Wait.
El Apolo 17 marcó el final de una época. Su despegue se produjo el 7 de diciembre del 72 y con él empezaba la última de las míticas misiones lunares. Como venía siendo habitual, los ovnis tampoco faltaron a la cita. Es más, se convirtió en una de las misiones más ricas en avistamientos. Durante el alunizaje, los astronautas Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Smith observaron varios no identificados resplandecientes. En una de sus comunicaciones con la Tierra aseguraron: «Puedo ver un punto brillante allá abajo en el lugar del alunizaje. Es gris y ahora se extiende». Más adelante informaron de un nuevo avistamiento de esa misteriosa luz. «Estoy justo sobre el cráter oriental. Acabo de mirar abajo y he visto otra vez esa luz resplandeciente justo al final de la fisura». Obviamente la NASA no llegó a reconocer que sus astronautas hubieran avistado ovnis en la Luna ni en sus inmediaciones. Al contrario, estos sucesos intentaron ocultar tras una cortina de silencio, o lo que es aún peor, mediante hipótesis inverosímiles, con el único fin de calmar las ansias de saber de la opinión pública. El día anterior al espectacular alunizaje de Neil Armstrong y Edwin Aldrin en julio del 69, numerosas personas pudieron ver e incluso fotografiar desde Buenos Aires un fenómeno más que extraño. Varios puntos luminosos no identificados pasaron por delante del satélite, precisamente sobre la zona en la que descenderían los astronautas. Este tipo de incidentes se conocen por el nombre de TLP, las siglas en inglés de Transient Lunar Phenomena, fenómenos transitorios lunares. Se trata de misteriosos sucesos que se producen en la superficie lunar o muy cerca de ella, fogonazos o haces de luz, que suelen ser rojizos, azulados, amarillentos o blancos, coloraciones de algunas zonas, oscurecimientos, puntos negros errantes, focos de luz, etc. Pese a su fugacidad y aunque parezca extraño, estos fenómenos lunares han sido captados en numerosas ocasiones, sobre todo por astrónomos, tanto aficionados como profesionales. Ya en el lejano 1879, la Real Sociedad Astronómica Británica solicitó a sus miembros que le notificaran todas las observaciones anómalas en la superficie del satélite. A pesar de lo insólita que parecía esta petición, su acogida superó con creces cualquier expectativa. Los testimonios empezaron a llegar desde los más diversos lugares del planeta y al cabo de 2 años la cifra de informes se desbordó tanto que la sociedad tuvo que revocar la petición. Claro de Luna, texto de Aloysius Bertrand de su Gaspar de la Nuit. Cuán dulces por las noches, cuando tiemblan las horas en el campanario, mirar a la luna cuya nariz parece una moneda de oro. Dos gafos se lamentaban delante de mi ventana, un perro aullaba en la encrucijada y el grillo de mi hogar vaticinaba en voz queda. Más pronto ya no interrogó mi oído, sino un profundo silencio. Los leprosos habían vuelto a su guarida al oír los golpes que Jack Mar le propinaba a su mujer. El perro se metió por una callejuela, pasando por delante de las partesanas de la ronda, enmohecida por la lluvia y aterida por el cierzo. Y el grillo se durmió, en cuanto la última pavesa apagó su luz entre las cenizas de la chimenea. Y a mí me parecía tan incoherente es la fiebre, que la luna, pintándose la cara, me sacaba la lengua como si fuera un ahorcado.
The scent grows richer. He knows he must be near. He finds a long passageway lit by chandelier. Each step he takes, the perfumes change from familiar fragrance to flavor strange. A magnificent chamber meets his eye. Inside, a long rose water pool is shrouded by finest. Stepping in the moist silence with the warm breeze is gently kissed. Thinking he is quite alone, he enters the room as if it were his own. But ripples on the sweeping water reveal some company of water. He stands astonished, doubting his sight, struck by beauty, gripped in fright. Three vermilion snakes, a female face, the smallest motion filled with grace. Into the echoing hall, but there is no sign of warning in the siren's call. Rail, welcome, we are the Lambier of the moon. Beside him, he trusts in beauty blind. He slips into the nectar, leaving his shredded clothes behind. With their tongues they test, taste and judge all that is mine. They move in their series of caresses that glide up and down my spine. They nibble the fruit of my flesh, I feel no pain. Only a magic that a name would stain. With the first drop of my blood in their veins, their faces are convulsed in mortal pains. The fairest cries, we all have loved you well. Yeah.
Poético y sorpresivo, Holmberg nos rodea de personajes auténticamente fin de siglo. Dejémoslos y vayamos al encuentro de nuestro personaje especial, un personaje que vais a escuchar, a conocer ahora, Carlos Federico Jerónimo, barón de Munchausen, 1720-1797, oficial alemán que integró las filas rusas en la guerra contra los turcos, famoso por sus fanfarronadas. Con esa virtud encontró, por supuesto, quien lo hiciera protagonista de un libro, Rudolf Erich Raspe, Hannover, 1737, Mucros, Irlanda, 1794. Escritor alemán, profesor en Kassel, comprador de objetos raros y curiosos para el Landgraf de Hesse y conservador de las joyas y piedras preciosas de este. Ciertas irregularidades en el desempeño de su cometido lo llevaron en presuroso viaje de turismo, entre comillas, a Inglaterra cuando se ordenó su detención. Allí conoció a su personaje, nuestro barón, cuyas aventuras publicó en 1785. Traducidas al alemán y ampliadas luego con nuevas historias por Gottfried August Burger, que es de quien nos leímos alguna vez alguna de las aventuras aquí del barón de Munchausen, incluyen la dislocada narración de su segunda ascensión a la luna por Rudolf Erich Raspe y Gottfried August Burger. Yo os he hablado, señores, de un viaje que hice a la luna, a donde fui en busca de mi hacha de plata. Más adelante tuve ocasión de volver a ella, pero de una manera mucho más agradable, permaneciendo allí el tiempo suficiente para hacer varias observaciones que voy a comunicaros con tanta exactitud como me lo permita mi memoria. Uno de mis parientes lejanos empeñóse en que debía haber absolutamente en alguna parte un pueblo igual en magnitud al que Gulliver pretende haber hallado en el reino de Brobdingnag, y decidió partir en busca de este pueblo pidiéndome que lo acompañara. Por lo que a mí respecta, yo había considerado siempre que la narración de Gulliver no era sino un cuento para niños, y no creía más en la existencia de Brobdingnag que en la del Dorado. Mas como este honorable pariente me había instituido su heredero universal, ya comprenderéis que debía tener con él ciertos miramientos. Llegamos felizmente al Mar del Sur sin haber encontrado nada digno de mención, a no ser algunos hombres y mujeres volantes que bailaban el minué en los aires. A los 18 días de haber pasado de Otaheite, se desencadenó un huracán que arrebató nuestro barco a cerca de 2.000 leguas sobre el nivel del mar, manteniéndonos en esta posición durante mucho tiempo. Finalmente, un viento favorable infló nuestras velas y nos condujo con extraordinaria velocidad. Hacía 6 semanas que viajábamos por encima de las nubes cuando descubrimos una vasta tierra, redonda y brillante, parecida a una espléndida isla. Entramos en un excelente puerto, saltamos a tierra y vimos que el país estaba habitado. En torno de nosotros veíamos ciudades, árboles, montañas, ríos, lagos, de tal modo que creíamos haber vuelto a la tierra que habíamos dejado. En la luna, porque la luna era la isla resplandeciente a que acabábamos de arribar, vimos grandes seres montados en buitres de 3 cabezas. Con objeto de daros una idea de las dimensiones de estos pájaros, solamente os diré que la distancia de uno a otro extremo de las alas era 6 veces mayor que la mayor de nuestras vergas. En vez de montar a caballo, como nosotros los míseros habitantes de la tierra, los de la luna cabalgan en estos grandes pájaros. Cuando llegamos nosotros, el rey de aquel país estaba en guerra con el sol y me ofreció un despacho de oficial. Mas yo no acepté el honor que me ofrecía su majestad. Todo en aquel mundo es extraordinariamente grande. Una mosca ordinaria, por ejemplo, es casi de la magnitud de un carnero de los nuestros. Las armas usuales de los habitantes de la luna son rábanos silvestres que manejan como jabalinas y causan la muerte a los que alcanzan. Cuando la estación de los rábanos ha pasado, emplean los espárragos con éxito idéntico. Usan también grandes hongos a guisa de escudos. Vi asimismo en aquel país a algunos naturales de Sirio que habían ido allá por negocios particulares. Tienen cabezas de perros dogos y los ojos en la punta de la nariz, mejor dicho, en la parte inferior de este apéndice. Carecen de párpados y cuando quieren dormir se cubren los ojos con la lengua. Su estatura, por término medio, es de 20 pies. La de los habitantes de la luna nunca baja de 36. El nombre que llevan estos últimos es singular, puede traducirse por seres cocedores. La causa de ser llamados así es que preparan su comida al fuego, como nosotros. Por lo demás, no pierden tiempo en sus comidas. Tienen en el costado izquierdo una ventanilla por donde introducen en el estómago el alimento. Luego cierran la ventana hasta que pasado un mes repiten la operación. Así pues, solo hacen 12 comidas al año, combinación que todo hombre sobrio debe encontrar superior a la usada entre nosotros. Los placeres del amor son completamente desconocidos en la luna, porque así, entre los seres inteligentes como entre los irracionales, no hay más que un solo sexo. Todo nace en árboles que se distinguen al infinito unos de otros según el fruto que producen. Los que producen seres racionales u hombres son mucho más bellos que los otros. Poseen grandes ramas rectas y hojas de color carne, consistiendo su fruto en nueces de cáscara durísima y de 6 pies, cuando menos, de longitud. Cuando se quiere sacar lo que hay dentro, la sumergen en una gran caldera de agua hirviendo. Abres entonces la cáscara y surge una criatura viva. Antes de nacer a la vida, ha recibido ya su espíritu un destino determinado por la naturaleza. De una cáscara sale un soldado, de otra un filósofo, de otra un teólogo, de otra un jurisconsulto, de otra un agricultor, de otra un ganapán, y así sucesivamente, y cada uno se pone acto seguido a practicar lo que ya conoce en teoría. La dificultad consiste en juzgar con certeza lo que contiene la cáscara. En la época de mi estancia allá, aseguraba un sabio del país que poseía este secreto, pero no se hacía caso de él y era tenido por loco. Cuando los habitantes de la luna llegan a la vejez, no mueren como nosotros, sino que se disuelven en el aire y se desvanecen en el humo. No experimentan la necesidad de beber, no estando sujetos a excreción ninguna. En cada mano no tienen más que un solo dedo, con el que lo hacen todo mejor que nosotros con nuestro pulgar y sus 4 auxiliares. Llevan la cabeza debajo del brazo derecho y cuando van de viaje o tienen que ejecutar algún trabajo que requiera mucho movimiento, suelen dejársela en casa, toda vez que pueden pedirle consejo a cualquier distancia. Cuando los altos personajes de la luna desean saber lo que hacen las humildes gentes del pueblo, no observan la mala costumbre de ir a averiguarlo, sino que se quedan en casa corporalmente, enviando tan solo la cabeza a la calle para ver de incógnito lo que ocurre. Una vez recogidas las noticias que desean, vuelven al llamamiento del cuerpo a quien sirven. Las pepitas de la uva lunar guardan perfecta semejanza con nuestro granizo, y estoy firmemente convencido de que cuando una tempestad desgrana los racimos, caen sus pepitas en nuestro planeta formando lo que llamamos pedrisco. Hasta hoy, estoy tentado por creer que esta observación debe ser conocida hace mucho tiempo por más de un cosechero de vino. A lo menos yo he bebido en muchas ocasiones vino que me ha parecido hecho con granizo y cuyo sabor me recordaba el vino de la luna. Iba a olvidar un detalle de los más interesantes. Los habitantes de la luna se sirven de su vientre, como nosotros de nuestros morrales. Echan en él todo aquello de que puedan necesitar. Lo abren y lo cierran a su voluntad como su estómago, porque no se hayan embarazados con entrañas, corazón ni hígado. Tampoco usan ninguna clase de vestido, dispensándolos de pudor la falta de sexo. pueden quitarse y ponerse los ojos a su capricho. Y cuando los tienen en la mano, ven igualmente que cuando los tienen en la cara. Si por casualidad pierden uno, pueden alquilar o comprar otro que les presta el mismo servicio. Así es que en la luna encuéntranse en cada esquina gentes que venden ojos, teniendo el más variado surtido porque la moda cambia muy a menudo. Ora los ojos azules, ora los negros son los que se estilan. Me hago cargo, señores, de que todo esto debe de pareceros extraño. Pero ruego a los que duden de mi veracidad, se sirvan pasar a la luna a comprobar los hechos y así se convencerán de que he respetado la verdad tanto como otro viajero cualquiera. Este lado de la tumba, en un programa que nos sale especialmente lunático hoy, a este lado de la tumba. Bueno, amigos y amigas, se nos cae todo de las manos, pero vamos a seguir y en este caso vamos a hacerlo con otro tipo muy diferente de lunas. En concreto, nos vamos de las mexicanas ultrasónicas al mexicano Juan José Arreola y su particular y esperpéntico concepto de la luna de miel. ella se hundió primero. No debo culparla porque los bordes de la luna aparecían lejanos e imprecisos, desfigurados por el crepúsculo amarillo. Lo malo es que me fui tras ella y pronto nos hallamos engolfados en la profunda dulzura. Inmersos en el mar espeso de apareados nadadores, navegamos mucho tiempo sin rumbo y sin salida. Flotamos al azar de entorpecidas caricias, lentos en la alcoba melosa, esférica y continua. De vez en cuando alcanzábamos una brizna de realidad, un islote ilusorio, un témpano de azúcar más o menos cristalizado. Pero aquello duraba muy poco. Ella siempre encontró la manera de perder el equilibrio, arrastrándome otra vez en su caída al piélago atrayente. Comprendiendo que la salida no estaba en la superficie, me dejé ir hasta el fondo en uno de tales accidentes. Imposible decir cuánto duró el empalagoso descenso vertical. Finalmente alcancé el suelo virgen. La miel se había depositado allí en duras y desiguales formaciones de cuarzo. Empecé a caminar, abriéndome paso entre las peligrosas estalactitas. Cuando salí al aire libre, eché a correr como un prófugo. Me detuve a la orilla de un río, respiré a plenos pulmones y lavé de mi cuerpo los últimos restos de miel. Entonces me di cuenta de que había perdido la compañera. Se preguntaba Ramón Gómez de la Serna, ¿y si las hormigas fueran los marcianos establecidos en la Tierra. Ramón Gómez de la Serna murió en 1974, o sea, 12 años después de que el científico norteamericano Francis Crick ganase el Premio Nobel de Fisiología, de modo que tuvo tiempo de corregir esta pregunta suya formulada mucho antes. Probablemente ni se acordaba de haberlo hecho. Francis Crick habría respondido que no le cabía la menor duda de que las hormigas eran extraterrestres. No le hubiera sido posible confirmar si procedían de Marte o de algún otro planeta, galaxia o universo, pero de su procedencia extraterrestre no podía caberle duda alguna. Crick, cuya categoría científica está fuera de toda duda, es un campeón de la teoría conocida como panspermia, según la cual la vida terrena es de procedencia espacial, no indígena de la Tierra misma. En su importante libro Life Itself, Crick argumenta que hace miles de millones de años una nave espacial autónoma trajo a la Tierra esporas primitivas enviadas deliberadamente por una civilización superior, y él no es el único que piensa así en la cúspide de la ciencia humana, aunque para otros científicos de parecida categoría esas esporas llegaron a la Tierra por sí solas, empujadas por vientos cósmicos o pegadas a meteoritos. Yo pienso que el primer contacto entre extraterrestres y seres humanos tuvo lugar en México, cuando un grupo de funcionarios del Imperio Azteca se entrevistaron con Hernán Cortés y sus oficiales. Para los aztecas, los españoles eran extraterrestres indudables. Barbudos, con petos metálicos, con armas de fuego a lomos de caballos, llegados en una nave que para ellos era inmensa. Y si las cosas son lo que parecen y no lo que realmente son, porque como dice algún filósofo, nada es realmente nada, los aztecas tenían razón al pensar así. Posiblemente haya entre nosotros extraterrestres de muchos tipos cuya existencia no sospechamos. We'll be right back. falta quien piensa que el Yahvé de la Biblia y sus ángeles eran seres inteligentes de otra galaxia, que tenían en la Tierra una especie de granja experimental para el cultivo de ganado racional, y que al desaparecer su planeta por alguna catástrofe cósmica, nosotros nos salvamos de ser consumidos por ellos y pudimos desarrollarnos por nuestra cuenta.
El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar, no me van a creer.
No sé si los entomólogos han conseguido componer entero el árbol ancestral de las hormigas hasta la ameba original, pero incluso si así fuese, todavía cabría preguntarse, bueno, muy bien, ¿no será extraterrestre la ameba? Este lado de la tumba, perdidos en el espacio de las ondas. Pues sí, 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 amigas y amigos, entramos en la recta final de este especialmente caótico programa de hoy. A este lado de la tumba, que ahora en la recta final se introduce en una lectura que no sabemos cuándo... si la vamos a acabar. Vamos a leeros solo algunos fragmentos sueltos de un viejo guión cinematográfico de Federico García Lorca. Un guión cinematográfico que se llamó, que dio en llamar, Viaje a la Luna. Cama blanca sobre una pared gris. Sobre los paños surge un baile de números 13 y 22. Desde dos empiezan a surgir hasta que cubren la cama como hormigas diminutas. De nuevo, las hormigas. Una mano invisible arranca los paños. Pies grandes corren rápidamente con exagerados calcetines de rombos blancos y negros. Cabeza asustada que mira fija un punto y se disuelve sobre una cabeza de alambre con un fondo de agua. Letras que digan socorro, 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 con doble exposición sobre un sexo de mujer con movimiento de arriba abajo. Pasillo largo recorrido por la máquina con ventana de final. Vista de Broadway de noche con movimiento de tic-tac se disuelve en el anterior. Seis piernas oscilan con gran rapidez. Las piernas se disuelven sobre un grupo de manos que tiemblan. Las manos que tiemblan sobre una doble exposición de un niño que llora. Y el niño que llora sobre una doble exposición de una mujer que le da una paliza. Esta paliza se disuelve sobre el pasillo largo otra vez que la máquina recorre con rapidez. Al final un gran plano de un ojo sobre una doble exposición de peces y se disuelve sobre el siguiente. Caída rápida por una montaña rusa en color azul con doble exposición de letras de socorro, socorro. Cada letrero de socorro, socorro se disuelve en la huella de un pie. Y cada huella de pie en un gusano de seda sobre una hoja en fondo blanco. De los gusanos de seda sale una gran cabeza muerta y de la cabeza muerta un cielo con luna. La luna se corta y aparece un dibujo de una cabeza que vomita y abre y cierra los ojos y se disuelve sobre dos niños que avanzan cantando con los ojos cerrados. Cabezas de los niños que cantan llenas de manchas de tinta. Un plano blanco sobre el cual se arrojan gotas de tinta. Todos estos cuadros rápidos y bien ritmados. Aquí un letrero que diga, no es por aquí. Puerta. Sale un hombre con una bata blanca. Por el lado opuesto viene un muchacho desnudo en traje de baño de grandes cuadros blancos y negros. Gran plano del traje de cuadro sobre una doble exposición de un pez. El hombre de la bata le ofrece un traje de arlequín, pero el muchacho rehúsa. Entonces el hombre de la bata lo coge por el cuello. El otro grita, pero el hombre de la bata le tapa la boca con el traje de arlequín. Gran plano de manos y traje de arlequín apretando con fuerza. Se disuelve sobre una doble exposición de serpientes de mar del acuario y estas en los cangrejos del mismo acuario y estos en otros peces con ritmo. Pez vivo sostenido en la mano en un gran plano hasta que muera y avance la boquita abierta hasta cubrir el objetivo. Dentro de la boquita aparece un gran plano en el cual saltan en agonía dos peces. Estos se convierten en un caleidoscopio en el que 100 peces saltan o laten en agonía. Letrero, viaje a la luna. Habitación. Dos mujeres vestidas de negro lloran sentadas con las cabezas echadas en una mesa donde hay una lámpara. Dirigen las manos al cielo, planos de los bustos y las manos. Tienen las cabelleras echadas sobre las caras y las manos contrahechas con espirales de alambre. Siguen las mujeres bajando los brazos y subiéndolos al cielo. Una rana cae sobre la mesa. Doble exposición de la rana vista enorme sobre un fondo de orquídeas agitada con furia. Se van las orquídeas y aparece una cabeza enorme dibujada de mujer que vomita, que cambia de negativo a positivo y de positivo a negativo rápidamente. Una puerta se cierra violentamente y otra puerta y otra sobre una doble exposición de las mujeres que suben y bajan los brazos. Al cerrarse cada puerta saldrá un letrero que diga Elena, 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 Elena. Las mujeres se dirigen rápidamente a la puerta. La cámara baja con gran ritmo acelerado las escaleras y con doble exposición las sube. Triple exposición de subir y bajar escaleras. Doble exposición de barrotes que pasan sobre un dibujo. Muerte de Santa Rodegunda. Una mujer enlutada se cae por la escalera. Gran plano de ella. Otra vista de ella muy realista. Lleva pañuelo en la cabeza a la manera española. Exposición de las narices echando sangre. Cabeza boca abajo de ella con doble exposición sobre un dibujo de venas y granos gordos de sal para el relieve. La cámara desde abajo enfoca y sube la escalera. En lo alto aparece un desnudo de muchacho. Tiene la cabeza como los muñecos anatómicos, con los músculos y las venas y los tendones. Luego, sobre el desnudo, lleva dibujado el sistema de la circulación de la sangre. Y arrastra un traje de arlequín. Aparece de medio cuerpo y mira de un lado a otro. Se disuelve sobre una calle nocturna. Ya en la calle nocturna hay tres tipos con gabanes que dan muestras de frío. Llevan los cuellos subidos. Uno mira la luna hacia arriba levantando la cabeza y aparece la luna en la pantalla. Otro mira la luna y aparece una cabeza de pájaro en gran plano a la cual se estruja el cuello hasta que muera ante el objetivo. El tercero mira la luna y aparece en la pantalla una luna dibujada sobre fondo blanco que se disuelve sobre un sexo y el sexo en la boca que grita. Huyen los tres por la calle. Aparece en la calle el hombre de las venas y queda en cruz, avanza en saltos de pantalla. Se disuelve sobre un cruce en triple exposición de trenes rápidos. Los trenes se disuelven sobre una doble exposición de teclados, de pianos y manos tocando. Se disuelve sobre un bar donde hay varios muchachos vestidos de smoking. El camarero les echa vino, pero no pueden llevarlo a su boca. Los vasos se hacen pesadísimos y luchan en una angustia de sueño. Entra una muchacha casi desnuda y un arlequín y bailan en ralentí. Todos prueban a beber, pero no pueden. El camarero llena sin cesar los vasos, que ya están llenos. Aparece el hombre de las venas gesticulante y haciendo señas desesperadas y movimientos que expresan vida y ritmo acelerado. Todos los hombres se quedan adormilados. Una cabeza mira estúpidamente, se acerca a la pantalla y se disuelve en una rana. El hombre de las venas estruja la rana con los dedos. Sale una esponja y una cabeza vendada. Se disuelve sobre una calle. La muchacha vestida de blanco huye con el arlequín. Aparece una cabeza que vomita y enseguida toda la gente del bar que vomita. Se disuelve sobre un ascensor donde un negrito vomita. La muchacha y el arlequín suben en el ascensor. Suben en el ascensor y se abrazan. Plano de un beso sensual. El muchacho muerde a la muchacha en el cuello y tira violentamente de sus cabellos. Aparece una guitarra y una mano rápida corta las cuerdas con unas tijeras. La muchacha se defiende del muchacho y este con gran furia le da otro beso profundo y pone los dedos pulgares sobre los ojos como para hundir los dedos en ellos. Grita la muchacha y el muchacho de espaldas se quita la americana y una peluca y aparece el hombre de las venas. Entonces ella se disuelve en un busto de yeso blanco y el hombre de las venas la besa apasionadamente. Se ve el busto de yeso con huellas de labios y huellas de manos. Vuelven a salir las palabras Elena, 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 Elena. Estas palabras se disuelven sobre grifos que echan agua de manera violenta. Y estos grifos sobre el hombre de las venas muerto sobre periódicos abandonados y arenques. Aparece una cama y unas manos que cubren un muerto. Viene un muchacho con una bata blanca y guantes de goma y una muchacha vestida de negro. Pintan un bigote con tinta una cabeza terrible de muerto y se besan con grandes risas. De ellos surge un cementerio y se les ve besarse sobre una tumba. Plano de un beso cursi de cine con otros personajes. Y al final, con prisa, la luna y árboles con viento.
No creo que haga falta una razón, si nadie va a pedir ninguna explicación. Si sabes que no puedes resistir, quizás es la ocasión para dejarse ir. Que pase lo que tenga que pasar, la sangre llega al río, pero el río lleva al mar. Compruebo en los bolsillos para ver si tengo todo lo que tengo que tener. Hay veces que te dejas arrastrar por la corriente sur, prefieres no pensar. Una carcajada y te vas viajando sin saber con quién te encontrarás. Solo hay una condición, hay que saber bajarse en la penúltima estación. Hay quien se ha descuidado y ahora está colgado de la luna y ya no volverá. Yo mismo no lo sé, si el fuego me quemó. Mejor pregúntame si ya volví, con quién me tropecé, qué trucos aprendí. Solo hay una condición, hay que saber bajarse en la penúltima estación. Hay quien se ha descuidado y ahora está colgado de la luna y ya no.
Bueno, amigas y amigos, efectivamente colgados de la luna o simplemente un poco colgados, porque el programa de hoy ha sido un poco extraño, pero bueno, al menos lo hemos salvado de alguna manera. Espero que os haya gustado este acercamiento nuestro a los aspectos lunáticos de la realidad, ya que las sincronías, como os hemos dicho, nos han llevado de la del inicio de la lectura del relato de Arthur C. Clarke, el centinela que sucede en la luna, a encontrarnos con ese especial artículo de Arthur C. Clarke y con esa especie de esperpéntico pero muy curioso y bonito debate sobre el descubrimiento posible de ruinas en la luna de viejas civilizaciones ayer mismo. Así que todo se nos ha mezclado en la cabeza en un curioso potipoti que espero hayamos podido transmitiros aquí de la manera más interesante, si es que así lo ha sido. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Hemos empezado el programa con un poema del amigo Mateo Reyo. La semana que viene os traeremos un libro de otro amigo que lo presentó la otra semana y os leeremos alguno de sus poemas de Rayo Tuberales. Pero hoy nos marchamos como hemos empezado, con otro poema del libro Orilla Sur, Fábula de Barcelona, de Mateo Reyo. Su poema Prenda de Ciudad dice: me llevaré del mundo solo eso, la imagen de un balcón con la ropa tendida y algunas flores rojas. Os quedará el gesto de los gatos, el deseo y abril, unas calles que sueñan con las calles hermanas de ciudades de par en par abiertas a las raíces viejas de la luz. Llevaré del mundo solo eso, solo eso. Para que todo, como un eco ya muy poco creíble, quede reverberando hasta apagarse como el mar en el lomo incitante de los barcos. Y que se acabe así, una canción silbada que se aprendió en un sueño, una canción silbada hasta el silencio. Hasta siempre. Chao.